mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido al Espejo en este viernes 4 de febrero. Por cierto, mañana es Santa Águeda, así que habrá fiestas en muchos pueblos de la provincia, de la diócesis de Zamora. Es una santa a la que se le tiene una gran devoción popular en esta tierra. Comenzamos El Espejo, pero antes reciben los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro programa queremos presentar las catequesis para jóvenes y adultos que organiza el Camino Neocatecumenal, en esta ocasión en la parroquia de San Frontis. Uno de los miembros y el responsable de la primera comunidad de San Frontis es José Luis del Barrio y nos viene a explicar cuál es el sentido y el formato de estas catequesis. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Vicky.
¿En qué consisten estas catequesis para adultos y jóvenes? ¿Qué tienen de especial?
Es un periodo de evangelización y de proclamación de la palabra dentro de la parroquia para abrir una iniciación cristiana en aquellos que lo quieran aceptar después de las catequesis. Básicamente es el anuncio de la palabra de Dios, es decir, fundamentalmente lo que se conoce como primer anuncio o como kerigma, que es lo fundamental, la base, el núcleo de la vivencia cristiana. Entonces, esto es lo que se está proclamando día tras día a través de distintos momentos y en relación con distintas realidades de la Iglesia, de la propia parroquia, de lo que significa la propia palabra de Dios, de lo que significa la celebración de la fe, etcétera. Pero básicamente es el anuncio del kerigma, que siempre necesitamos que esté presente en nuestra vida. Suscita la fe, llama a la fe ese anuncio, y luego tiene que alimentarla y mantenerla de manera constante a lo largo de todo nuestro camino de vida cristiana.
¿Qué motivación puede tener un joven o un adulto para iniciar estas catequesis precisamente de primer anuncio, cuando han pasado ya tanto tiempo y seguramente que algunos de ellos hayan sido cercanos a la Iglesia, pero por lo que sea no han continuado ese camino de fe?
La motivación que puede tener es ver esa necesidad. Claro, esa necesidad se ve desde la situación de comprender que tiene uno necesidad de salvación, que tiene una realidad que no puede superar por sí mismo, por uno mismo, y necesita una ayuda que le salve. Eso es lo que anuncia la Iglesia, eso es lo que han recibido, de hecho, en el bautismo, si están bautizados. En el bautismo ya han recibido lo que el bautismo significa y realiza. Esta salvación, incorporación a Jesucristo, esta salvación que Dios nuestro Padre, que nos ama, ha realizado en Jesucristo para nosotros. ¿Salvación de qué? Pues de una situación, claro, es difícil entenderla en la práctica en cada persona, pero lo que dice la Carta a los Hebreos es que Jesucristo ha tomado nuestra sangre y nuestra carne para destruir al Señor de la muerte, que es el diablo, y para liberar a cuantos por el temor a la muerte están de por vida sometidos a esclavitud. O sea, la antropología cristiana dice que el hombre en su primera realidad, la que recibe de sus padres, su primera naturaleza, es un hombre esclavo, está sometido a esclavitud, porque tiene que huir constantemente de los acontecimientos de muerte. El que tiene experiencia de acontecimientos de muerte, de un sufrimiento que no consigue superar, de una situación que no entiende, que le cuesta aceptar, ese ve la necesidad de encontrar esa salvación, porque él ha venido para liberarnos a los que estamos así esclavizados. La primera parte del kerigma es el anunciar esta situación del hombre, de estar esclavo, porque ha hecho una experiencia de pecado. Tiene una realidad de pecado que le hace hacer aquello que no querría hacer. Sabe lo que tiene que hacer, sabe que amando a los demás, que siendo bueno, que siendo bondadoso, sería feliz, pero tiene una realidad interior. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 7, lo describe muy bien. No sé qué me pasa, porque yo quiero hacer el bien y sin embargo es el mal el que se me apega. Hago lo que no quiero y no puedo hacer lo que quiero. Si hago esto, es que no soy yo quien lo hace, es alguien quien lo hace en mí. Y dice San Pablo, el pecado que habita en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa situación de necesidad de ser liberado es lo que puede llamar a escuchar la palabra que le salve. Normalmente es verdad que para sentir esta necesidad es preciso normalmente haber visto signos de liberación y de vida eterna en otros cristianos. Eso sí es verdad. El testimonio de la fe, de las obras del cristiano, particularmente los signos que ha dejado Jesucristo, que son el amor como yo os he amado, y es la unidad para que todos sean uno y conozcan que yo soy el enviado del Padre, esos signos normalmente interrogan. Y dicen, ¿cómo tú puedes hacer esto? ¿Cómo tú no te defiendes? ¿Cómo es posible que tú estés tranquilo y en paz cuando yo no puedo aceptar las cosas? Y entonces eso es lo que suscita el deseo de encontrar esa salvación.
¿Cuál es el formato de estas catequesis, José Luis?
La catequesis son lunes y jueves, durante 8 semanas, y simplemente empezamos a las 8:30, y duran 45 minutos, una hora, depende. Entonces, en esa catequesis inicialmente se plantea la situación del mundo y de la Iglesia, luego se plantea lo que significa quién es Dios en tu vida y tú quién eres, para qué vives tú, y partiendo de esa experiencia de la experiencia que tienes de Dios y la experiencia de tu propia vida, de tu situación, se hace el anuncio del querigma, propiamente en una catequesis específica, y luego se ve ese querigma en las Escrituras, porque eso es lo que anuncia San Pedro el día de Pentecostés, eso es lo que anuncia el domingo siguiente, eso es lo que anuncia San Pablo en tantos tramos de sus epístolas. Entonces, esto se ve en las Escrituras, que no nos lo estamos inventando nosotros, está ya revelado por el Señor, este querigma. Y luego ya se... hace presente la palabra de Dios, explica un poco esa palabra de Dios, se da a gustar en algunos de los momentos del Antiguo Testamento, y luego ya también se habla de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía. En una convivencia final, al final de estas 8 semanas de catequesis, 2 por semana, se hace una convivencia de viernes a domingo, y ya se habla ahí también de la Eucaristía.
Las personas que puedan estar interesadas, José Luis, ¿qué tienen que hacer para poder participar?
No necesitan registrarse ni suscribirse, nada. Es ir allí y acudir a las 8:30 a los salones de San Frontis y allí recibirá la catequesis el día que quieran. O sea, si no pueden unos días y si pueden otros, pues cuando puedan.
José Luis, gracias y buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a continuar con nuestro programa acercándonos al Centro Menesiano Zamora Joven. Hoy su director, Justino Santiago, está con nosotros para hablarnos de las diferentes áreas de trabajo que se realizan desde aquí. Por un lado hay formación profesional, hay un área dedicada a la protección de menores y también prevención y reforma. Un programa de calle que se desarrolla en Zamora, en Benavente, en Villa Alpando y en Fuentesaúco. Mucha tarea por delante. Buenos días, Justino.
Hola, buenos días, Vicky. Buenos días a los oyentes.
Empezamos por el principio. Formación profesional. ¿Qué ciclos se pueden estudiar en el Centro Menesiano? Para aquellos chavales que estén escuchando la radio y que tal vez quieran dedicarse a un trabajo técnico más manual.
Sí, para algunos chavales, para algunas abuelas, que a veces son las que se preocupan, para alguna madre que dice, ¿qué hago con este chaval? Bueno, pues nosotros empezamos con este tema de formación profesional. Estar en Zamora Menesianos era para dar una segunda oportunidad a chicos y chicas que no les había ido muy bien en la secundaria, con una historia seguramente de fracaso escolar fuerte y una alternativa. Como dices, desde la formación profesional se rescata a mucha gente que no ve claro hacia dónde, ni cuál es su futuro, ni su trabajo, porque la parte de taller, que prácticamente es el 50% en algunos cursos más, es lo que engancha a muchos de estos jóvenes y les reilusiona y les dice, yo valgo para esto, o yo en esto podría trabajar. Y esos son nuestros orígenes. Y ahora se ha estructurado un poco, ya desde hace años, en 2 ciclos de grado medio, que es farmacia y parafarmacia y soldadura, los dos con unas perspectivas laborales ahora mismo muy buenas. Farmacia es la parte que tiene un perfil más femenino, en los alumnos, y soldadura y las demás formaciones profesionales pues tienen un perfil más masculino, aunque siempre hay alguna persona, chico o chica, que esté en cualquiera. Y luego los otros dos, que son ciclos de formación profesional básica, tienen unos nombres raros y los voy a decir en sencillo. Soldadura, que llamamos fabricación, tiene soldadura, tiene carpintería de aluminio y tiene fontanería en el mismo, ¿eh? Es un poco un remix, es un puzzle de cosas. Entonces, al chaval que no tiene muy claro, o a la chica, le abre varias puertas. Y a lo mejor en una encuentra algo que para él o para ella es bonito y le va a venir bien para más adelante. Y el otro es lo que llamamos mecánica. Oficialmente es mantenimiento de vehículos. Y también pues toca todo el tema de motores, pero también todo el tema de puertas, de cristales, de chapa y de masillas.
¿Qué personas, qué alumnos pueden acceder a estos ciclos formativos?
Pues está bien, eso es interesante. La opción nuestra siempre ha sido aquellos que tienen complicaciones, como te decía, para poder sacar secundaria obligatoria y que no aprueban ahí. Entonces, ellos tienen la vía de las FPBs, digamos, se dice así, la FPB, que es la formación básica, lo más básico. Entonces, son chicos con 15 años que andan ahí repitiendo en segundo de la ESO, en tercero, que qué hago, que no sé qué. Entonces, los orientadores de los centros dicen, a lo mejor lo tuyo es una formación profesional básica y este mundo. Entonces, acceden por ahí, no hay mucho más. Y luego los grados medios se accede una vez que titulas en secundaria obligatoria. Uh-huh. El detalle que tienen de regalo los chicos y chicas que hacen una formación profesional básica y que la nueva ley de educación ha mantenido, es que si les va bien en este camino profesional, también además de la titulación profesional básica, obtienen el título en grado en secundaria, obtienen la ESO.
Qué bien. Eso es muy interesante para poderse incorporar al mercado laboral, que hoy en día, como tú sabrás mejor que yo, piden el título. Es necesario para cualquier trabajo, ya es necesario tener un título.
Claro, el tema de que puedan titular en la ESO es abrirles puertas, claro. Efectivamente, es lo que dices. Para muchos trabajos y para muchas formaciones posteriores le piden título de la ESO. Entonces, eso les va a abrir posibilidades en el futuro. Uh-huh.
Vamos a hablar ahora del área de protección al menor. ¿Cuál es vuestro trabajo en este aspecto?
Bueno, pues protección es algo tan importante y ahora mismo tan en el candelero, podemos decir, que es que bueno, nosotros queremos mucho esta parte del centro y la cuidamos muchísimo. Fíjate cómo está ahora todo el tema de protección de los menores, el tema de situaciones que están poniéndose sobre la mesa de abusos, todo eso. Y ayer justamente me ha llegado un audio de un programa especial sobre el tema de protección que ha hecho una cadena de radio bastante largo y con sus complicaciones. ¿Qué sucede? Pues que desgraciadamente algunas familias no saben cuidar, no pueden, o no solo no saben cuidar, sino que no tratan bien a sus hijos. Entonces ahí intervienen servicios sociales. Y ahí nos llegan a nosotros menores, chicos y chicas, porque servicios sociales han quitado la custodia a sus familias. Y nosotros hacemos un servicio ahí para la Gerencia de Servicios Sociales, que es cuidar a estos menores. Tenemos su guarda. Se propugna hoy en la sociedad mucho y es muy importante el tema de familias de acogida, cuando la familia natural no funciona. Pero no siempre la familia de acogida es el mejor recurso para algunos menores. También el recurso residencial de un centro de menores es bueno, según en qué condiciones, según en qué situaciones. Y bueno, y nosotros casi sin esperarlo nos llegó, se nos pidió en 2004, ¿podéis haceros cargo de protección de menores en Zamora de 14 y 18 años? Y dijimos que sí, porque ya trabajábamos con este perfil de jóvenes en algunos programas donde las necesidades y el abanico de situaciones de carencias es grande. Dijimos, pues vamos a abrir también esta parte de cuidar a esta gente y de acogerlos. Entonces tenemos ahí nuestro convenio con Gerencia de Servicios Sociales y tenemos desde entonces una residencia de protección con 12 plazas para chicos y chicas de 14 y 18 años. Un hogar de socialización con 6 plazas y desde hace poquito, desde junio del año pasado, un hogar de acogida de menores extranjeros no acompañados, que la Gerencia de Servicios Sociales nos pidió abrir con 10 plazas en Zamora, y estamos ahí dando estos primeros pasos en el hogar. La verdad que bien, es un desafío nuevo. Tenemos en este momento 7 menores de magrebíes y trabajamos con ellos en la parte de formación profesional, en su parte de escolarización normalizada, algunos con nosotros en el centro, otros en otros institutos de Zamora, y nosotros hacemos la parte residencial de cuidarles.
Madre mía, qué de cosas hacéis, Justino. No sé cómo os da la vida. Y ya nos queda la última parte. No vamos a tener tiempo de desarrollarla de manera tan amplia como las anteriores. Prevención y reforma. ¿Esto qué es?
Vale, tenemos muchas cosas, es verdad. Somos más de 50 educadores en este momento en el centro. Entonces, claro, para atender a personas hace falta mucha gente, muchas personas. Y esta parte de prevención y reforma estamos creciendo, porque es una parte, la parte de prevención que toca educación de calle, tú decías al principio, empezamos en Zamora de la mano del ayuntamiento y ahora estamos creciendo de la mano de Diputación en Benavente, en Villalpando y en Fuentesabuco. Y es un educador y una educadora que están en la calle y que hay contacto con los niños y jóvenes, y desde ahí se les ofrece propuestas de ocio y tiempo libre alternativo, de apoyo escolar, de organizarles alguna salida, alguna actividad, algún taller. Y es una labor bonita, porque este tema de prevención es muy importante. Y luego la parte de reforma está unido un poco también a protección, pero como equipo de educadores trabajan prevención y reforma juntos, pues es acompañar a jóvenes que han cometido algún delito, entonces que están cumpliendo una medida judicial y vienen con nosotros y hacemos un poco de reeducación y les acompañamos para que tener habilidades sociales o para tener un poquitín más la cabeza en su sitio y que luego puedan ir mejor caminando en la vida.
Qué trabajo más bonito realizáis, Justino. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa, y a ver si podemos dedicar dentro de poco tiempo en nuestro canal de YouTube de la diócesis y podemos ir a visitaros al Centro Menesiano y hacer un reportaje más amplio de todo esto de lo que hemos hablado: formación profesional, protección al menor y prevención y reforma. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotras.
Ya sabes que los niños son siempre los protagonistas en la jornada de la infancia misionera que organiza Obras Misionales Pontificias, y por supuesto también lo son en nuestra diócesis. Ha habido un concurso de dibujo infantil con el lema Luz para el Mundo, en el que han participado más de 250 niños, y ya sabemos los ganadores. Hoy la delegada diocesana de Misiones, Montserrat Prada, nos lo va a explicar.
Buenos días, Vicky. Ya tenemos ganadores del concurso de infancia misionera en su fase diocesana. Os recordamos que se trataba de hacer un dibujo en el que los niños reflejaran cómo podían ser ellos luz para el mundo. La verdad es que ha habido una gran participación, más de 250 dibujos, pertenecientes a los colegios Sagrado Corazón de Jesús, Medalla Milagrosa, Santísima Trinidad, Divina Providencia, San José de Calasán, Juan 23, Cep de Corrales, Las Viñas, Arias Gonzalo, y parroquias como María Auxiliadora, Villalpando, Villanueva, Valcabado y la Unidad Pastoral El Buen Pastor. Muchísimas gracias a todos por haber participado, a los catequistas, a los sacerdotes y a los profesores de religión por haber motivado esta actividad. La verdad que el jurado lo ha tenido muy difícil. En esta ocasión el jurado ha estado compuesto por 3 profesores del Seminario San Atilano, que han elegido a los siguientes ganadores. La categoría A, alumnos de primero a tercero de primaria, han resultado ganadores Ariadna Martín Luis, de segundo de primaria, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y Álvaro Méndez Caballero, de segundo de primaria, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y en la categoría B, han resultado ganadores Camila Esteban Casal de Rey, de sexto de primaria, de la parroquia Valcabado, y Saulo Lobato Espada, de sexto de primaria, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas felicidades a los 4. Como son muchos dibujos y merece la pena que sean vistos, los estamos publicando cada día en el Facebook de Misiones. Haremos una entrega especial de los premios en una celebración que haremos más adelante, y todos los niños que han participado en los dibujos van a tener un obsequio de infancia misionera. Así que muchísimas gracias, seguid siendo luz para el mundo, porque sois el futuro.
Estos son los ganadores de la fase diocesana, Monse, pero a ver si hay suerte en la fase nacional y cae algún premio, ya que no cayó el gordo, pues a ver si cae el premio de infancia misionera en Zamora. Seguimos en la cadena COPE, seguimos en El Espejo. Fernando Jiménez Barrio Canal es el presidente de la cadena COPE y también es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Ha estado en Zamora esta semana para presentar su libro Una casa de cristal, una presentación que ha tenido lugar en el marco del Club La Opinión El Correo de Zamora. ¿Qué se cuenta en ese libro? Pues el trabajo que ha realizado la Iglesia a lo largo de estos años en materia de transparencia económica. Y al final del libro también se explican algunas propuestas de trabajo, de ideas para seguir caminando en aras de la transparencia. Vamos a ofrecerles a continuación un pequeño fragmento de la entrevista que le hizo mi compañero de esta casa, Juanma de Sá, en el magazine, donde habla precisamente del contenido del libro y también de lo generosos que somos los zamoranos.
Hacemos autocrítica, sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar en la vida de nuestra Iglesia, y lo que hicimos fue un camino. Esto no es una teoría, el que lea el libro verá los 15, 16 puntos concretos que se plantearon en un plan de transparencia hace ya bastantes años y cómo se han ido cumpliendo, porque bueno, pues cuando uno es transparente, pues deja ver lo que es. Y también ayuda a la misión que tiene que realizar la Iglesia. La Iglesia hace muchas cosas y hay mucha gente que te dice, oye, ¿por qué no lo cuentan ustedes? ¿Por qué no cuentan ustedes que la diócesis de Zamora tiene 62 centros asistenciales y que pasan cada año más de 10.000 personas por esos centros? Casi el 10%, equivalente al 10% de la población.
Entre otras cosas, aclaró también la controversia relativa a las inmatriculaciones. De nuevo, volvió a explicar que lo que ha hecho la Conferencia Episcopal es corregir los datos que presentó el propio gobierno diciendo, oigan, nosotros no tenemos registrado esto en la Iglesia. Oye, que igual es nuestro, pero que no nos consta. Miren a ver si lo solucionamos. Bueno, pues tendremos que seguir explicando y explicando y explicando que la Iglesia no tiene que devolver nada, porque la Iglesia no tiene nada que no sea suyo. En fin, va llegando al final en nuestro programa, pero antes vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia son detestables. En el ámbito deportivo, execrables. En el entorno familiar, vomitivos. En el tiempo libre, infames. Y en los colegios, repugnantes. Atentar contra niños indefensos, robándoles su infancia y condenándoles a la indigencia psicológica para el resto de sus vidas, es un delito difícilmente perdonable. Siendo que en todos estos ámbitos se producen ese tipo de abusos, hay quienes se empeñan en reducir esta tragedia exclusivamente al sector clerical. Error grave, pues le corresponde el 0,2% del total. El porcentaje es ínfimo, aunque no por ello menos sonrojante. Camuflar el otro 99,8% de los abusos a menores bajo el mantra de que los clérigos son los únicos responsables de esta tragedia es faltar descaradamente a la verdad. Posiblemente la Iglesia se haya equivocado en la gestión histórica de esta lacra, es cierto, pero hoy ha tomado formalmente cartas en el asunto y lidera una iniciativa para exigir responsabilidades a los culpables y crear espacios seguros para los menores, que está siendo pionera en todas las realidades sociales.
Despedir el programa de hoy, no sin antes recordar que estamos en fase sinodal, en la fase diocesana, mejor dicho. Ustedes pueden descargar de la página web de la diócesis el cuestionario que se encuentra en uno de los banners, lo descargan, lo imprimen, lo rellenan y lo entregan en su parroquia. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos está pidiendo nuestra opinión, está consultando nuestras ideas, así que vamos a participar ahora que es nuestro momento. Y por otra parte, si entran en la página web, pues no olviden echar un vistazo al canal de YouTube, porque van a encontrar un interesante reportaje sobre las Carmelitas Descalzas de Toro. Nos dejaron entrar en el convento, las monjas de clausura. Y nunca mejor dicho, entramos hasta la cocina. Esto es todo, continúa la información en la cadena COPE. Adiós.